Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional. Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana con nuestra experta María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos desde París, un gusto que estén en nuestra sintonía. Hoy Carrusel de las Artes los invita a un festival de cine francés completamente gratuito. También conversamos con el artista cubano Carlos Garaycoa, quien reflexiona en sus obras sobre la relación entre el hombre y su entorno. Y escucharemos lo más reciente de la cantante francesa Camélia Jordana, quien reivindica sus raíces marroquíes. Comenzamos ya mismo este paseo por la actualidad cultural. Se trata del único festival de cine francés 100% en línea, completamente gratuito para América Latina y que dura todo un mes. My French Film Festival llega a sus 15 años de existencia, como siempre, con una programación ecléctica, 20 películas francesas recientes que se podrán ver en streaming hasta el 17 de febrero en todo el mundo. Parece mentira, pero es verdad. Daniela Elsner es la directora de My French Film Festival.
My French Film Festival
My French Film Festival tiene un propósito muy simple: presentar largometrajes y cortometrajes franceses al público más amplio posible. Es decir, llegar a todos los países del mundo a través de varias plataformas en cada país. Además, la selección de películas muestra al cine francés en toda su diversidad. Hay ficción, animación, documentales, dramas, comedias.
Y nuestra voluntad es realmente darle, peut-être proposer.
Damos visibilidad a películas que a veces no llegan a las salas de cine del extranjero o a las plataformas más conocidas por muchas razones.
My French Film Festival es una iniciativa de Unifrance, el organismo de promoción del cine francés en el extranjero. Le preguntamos a Daniela Elsner cómo saber si una película tendrá éxito fuera de las fronteras de Francia.
Eso depende. Una comedia que creíamos podía funcionar a veces no tiene tanto éxito, y otra que considerábamos más difícil pues termina siendo la más vista. Todos los años tenemos sorpresas de este tipo, pero esto es lo sorprendente con el cine: el público no siempre reacciona como lo habíamos previsto o como lo habían anticipado los algoritmos, que tratan de adivinar nuestros gustos, y la verdad es mejor así.
Recordamos que My French Film Festival es pionero en la difusión del cine francés por internet, pero ¿qué pasa con la defensa del cine en salas? La respuesta de Daniela Elsner.
Hoy en día nos parece natural ver películas por internet. En Unifrance pensamos que las películas deben verse en las salas de cine. Sin embargo, en paralelo, exploramos otras formas de comunicación con el público y en especial los jóvenes. Las pantallas chicas son una forma de llegar a personas que por diversas razones no van al cine o no tienen la posibilidad de ver cine francés fácilmente. En América Latina, además, nuestro festival es completamente gratuito. Entonces, es nuestra manera de democratizar el acceso. Las salas de cine son primordiales. Las pantallas están ahí y nos permiten llegar a otros públicos. Tienen también un valor educativo. Y con algo de suerte, habrá personas que vean las películas de My French Film Festival y que después de eso tengan ganas de seguir viendo cine francés en las salas de cine.
Gracias, Daniela Elsner, directora del festival My French Film Festival, ya disponible y hasta el 17 de febrero. El festival comprende una competencia con un jurado internacional y un panel de periodistas internacionales. Uno de ellos es el mexicano Gonzalo Lira, a quien tenemos ya en línea con nosotros. Bienvenido, Gonzalo, a Carrusel de las Artes. Dime, ¿qué te empujó a aceptar esta invitación de My French Film Festival?
Hola, María Carolina. Mira, a mí el cine, de donde venga, me encanta, pero como bien lo mencionas, en México sí hay una afinidad por el cine francés. Gran parte de ello es que existe el Tour de Cine Francés desde hace muchísimos años y que siempre han hecho un esfuerzo por traer cine francés. Entonces creo que se ha arraigado la cultura de al menos una vez al año Además, yo crecí visitando mucho la Cineteca Nacional, donde se lleva a cabo el foro de la Cineteca, la muestra de la Cineteca, donde se presentan muchas películas que hacen un recorrido de festival por los diferentes festivales del país, pero que también vienen, antes de ello, de los grandes festivales del mundo. Y sabemos que el cine francés, pues, siempre ha tenido una representación importante en los festivales de cine a nivel mundial. Creo que por ahí va esa educación por el cine francés que, pues, cuando me convertí en un cinéfilo medianamente más educado, pues me enamoré de corrientes como la Nouvelle Vague, de autores como Truffaut, como Godard. Lo mismo me pasó con Agnès Varda. En fin, creo que son muchas las razones por las cuales el cine francés está tan arraigado y por lo cual me da mucho gusto de formar parte del jurado de un festival enfocado en cine francófono.
Gonzalo, cuéntame, ¿cuál es el interés del público mexicano en el cine francés? Este último año ha habido superproducciones francesas que le han dado la vuelta al mundo, por ejemplo, la película El Conde de Montecristo, que fue muy exitosa, pero ¿hay interés en este otro tipo de cine que defiende un festival como My French Film Festival?
Sí, lo mencionas bien. El Conde de Montecristo llegó esta película hace un par de meses, me parece que estuvo en cartelera por acá. Curiosamente, las películas francesas que tienen mayor arraigo aquí son mucho más cercanas al tipo de películas de My French Film Festival. Creo que para bien o para mal existe este estigma y este cliché de que el cine francés es un cine que representa la cinefilia más exquisita, más educada, más de festival. Es algo con lo que no concuerdo y que no me gusta. No sé, La Familia Belier, por ejemplo, que es una película comercial completamente, gustó mucho aquí, pero aquí es vista como una película de festival, ¿no? Lo mismo con Amélie. Es una película que la gente adora en este país, que quizá tengo entendido que, pues, en Francia hay mucha gente que no le gusta porque también está llena de clichés y de estereotipos. En fin, es interesante ver como esa ambivalencia en cuanto a nuestra relación con el cine francés, pero bueno, creo que lo resumiría de esa manera.
Gracias, Gonzalo Lira, periodista del Heraldo en México. Y si ustedes quieren ver cine francés, les dejamos toda la información en nuestro sitio web rfi.fr/es, rúbrica Carrusel de las Artes. Nos vamos ahora a la Galería Continua de París, que ha reservado un gran espacio al artista cubano Carlos Garaycoa, quien ha trabajado con múltiples soportes, fotografía, pintura, instalaciones. Todo eso puede verse aquí en París. Nosotros fuimos a la Galería Continua y hablamos con él en pleno montaje de su exposición.
La exposición, primero que nada, nace con un deseo de hacer una expo en este espacio de Galería Continua. Después de tantos años de trabajar entre las galerías que tiene Continua en el mundo, hay como, digamos, dos o tres momentos en la exposición. Las primeras series de pinturas que hay son las primeritas que comencé a hacer hace ya 4 años y son sobre la ciudad de Armero. No sé si conoces la historia de esta ciudad en Colombia, que explotó un volcán en los años 80 y murieron más de 25.000 personas, etc. La ciudad está completamente enterrada, como si fuera una Pompeya contemporánea. Murieron todas estas personas en la noche prácticamente. Y entonces, bueno, eso me dio paso a hacer un análisis sobre cuestiones que me interesan: la arquitectura, la simbiosis entre naturaleza y cuerpo, la idea de lo efímero, la idea de la impermanencia de la vida también un poco, que está en mi trabajo en general, ¿no? Acompañando las obras de Armero está esta pieza primera que se llama Toda Utopía Pasa por la Barriga.
Y ahora, para explicar un poco a las personas que nos escuchan, hay una mesa con muchos frascos grandes y cada frasco contiene un alimento. Hay zanahorias, hay naranjas, limones.
Bueno, ahora es una ciudad, básicamente. Hay muchos edificios, estos edificios que creo yo, que me invento, que le dan como esa idea de urbe, ¿no? Esta metrópolis tensionada y distante de su mundo material, de su mundo alimenticio, de la materia prima esencial de cualquier ciudad, ¿no? Es una obra que llevo haciendo desde el 2009, son los primeros dibujos de ella, y hace alrededor de 6 años en el estudio decidimos comenzar a hacer maquetas. Son maquetas muy complejas para llegar a esta conclusión, a esta ciudad, pero nos cogió la pandemia, vivimos este drama de la soledad, de la distancia, de la búsqueda del alimento, es de entender que estábamos aislados de nuestro mundo esencial y natural, pasó, y yo estaba haciendo esta obra, ¿no? A mí me parecía importante y esencial que estuviera en esta expo. Llevo muchos años relacionándome con ella y tratando de entender esta vida.
¿Para usted el momento de la pandemia fue idóneo para esa reflexión?
Para todos, yo pienso, ¿no? El hecho de enfrentarnos a ciudades completamente vacías. Yo vivo en Madrid, en el centro de Madrid, y no ver nada alrededor mío y ver los animales volver a los pájaros y los patos volver al espacio urbano, fue muy impresionante, ¿no?
Carlos, hay otra obra muy interesante, y es una instalación de, vamos a decir, unas cuerdas, pero hechas de madera.
Para mí es una rama, no es una cuerda, una rama que sale de ese techo espinada, y de ella a la vez salen estos edificios, estas supuestas espinas que no son edificios.
Son como unas espinas, pero en realidad que tienen forma de edificio.
La arquitectura, entonces esta idea de la arquitectura, que de cómo construimos encima de esa naturaleza, cómo al final estamos enfrentándonos a ella, cómo la estamos utilizando o cómo realmente ella trata de existir a pesar de nosotros, ¿no?
A la luz de todas estas cosas que están sucediendo, Valencia, Los Ángeles, ¿es una reflexión que para usted sigue vigente?
Sí, yo pienso que es muy importante que uno como individuo, como artista además, que tiene la voz, que tiene la posibilidad de hablar en foros un poco más amplios, mantener esa mirada crítica sobre nuestro lugar dentro de ese espacio tan grande que es la naturaleza. No hago ni tengo una posición ecologista en mi trabajo, ni mucho menos, sino reflexiva sobre cómo esto nos afecta y cómo nosotros afectamos el entorno. Cuando ahora Valencia, la Dana de Valencia, que ha sido una tragedia enorme, el fuego de Los Ángeles, que es otra gran tragedia. Entonces, también entender que no solo son esas tragedias, sino las tragedias que nosotros mismos provocamos, ¿no? Que tiene que ver ya con las guerras, con los dramas políticos, ideológicos que estamos sufriendo, que estamos completamente enfrentados. Digamos, la tensión absoluta que hay en el momento que estamos viviendo. No hay claros oscuros hoy día, no hay grises, todo es blanco y negro. Tenemos presidentes entrando al poder que son realmente un gran problema para la humanidad. Entonces realmente yo pienso que hay que tener como individuo, como artista, tener una posición lógica, crítica y resiliente si se quiere, pero sobre todo poner el dedo en la llaga.
Muchísimas gracias, Carlos.
Dale, gracias a ti.
Ya nos toca despedir este programa y lo hacemos como de costumbre con música francesa. Lo que escuchan es lo último de la cantante Camélia Jordana, una artista salida de alguna telerrealidad francesa. Esta vez Camélia Jordana hace un homenaje en música a sus raíces magrebíes con este single We Run, cantado en francés, español y árabe. Así que los dejamos con ella. Gracias por habernos acompañado. La cita es para la próxima semana en su emisora favorita, Radio Francia Internacional.
Jour après jour, je te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. And I hope to be
Gracias a María Carolina Piña por esa nueva entrega de Carrusel de las Artes. Y ahora vamos con escala en París, en Radio Francia Internacional.
Escala en París, Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Parece que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París fueron en otra vida, pero no. Y es justo ahora que se comienza a evaluar el legado de este evento planetario. Una de las grandes promesas de los organizadores era la durabilidad de las estructuras para evitar todo derroche. La Villa Olímpica, que acogió a unas 200 delegaciones del mundo entero, es un proyecto gigantesco que debe transformarse poco a poco hasta acoger a 6.000 nuevos habitantes cuando esté totalmente finalizado. Michel Goodman es fundador de la agencia MGAU y participó en la coordinación arquitectural y urbana de este proyecto precursor en el departamento de Saint-Denis. Con él vamos a evaluar si las promesas se están cumpliendo. Michel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, Michel, usted es arquitecto y colabora en su agencia con unas 20 personas. En el 2020 usted toma en marcha un tren lanzado a gran velocidad y se incorpora a este proyecto que tenemos que recordar que abarca tres ciudades, Saint-Ouen, la isla Saint-Denis y Saint-Denis. ¿Puede recordarnos cuál fue o cuál es exactamente el papel que está jugando?
Bueno, en el 2020, la Solideo, que es la entidad que se ocupaba de construir la Villa Olímpica y todo lo que era necesario para los Juegos Olímpicos, nos encargó a mí y a mi equipo y a otras entidades como programistas y paisajistas que termináramos la coordinación del proyecto de la Villa Olímpica, coordinación arquitectónica y urbanística, un proyecto que había sido imaginado inicialmente por el arquitecto Dominique Perrault y que nosotros vinimos cuando ya estaba empezando la obra, o sea que la concepción estaba terminada, y empezando la obra acompañamos a los equipos de construcción, los arquitectos, los promotores, las empresas que construían, para finalizar sobre todo las cuestiones de fachada, o sea, los materiales que se van a utilizar, los colores, los detalles de construcción, para poder asegurarse que la promesa inicial iba a estar cumplida, se iba a cumplir, y durante la obra también poder continuar a verificar que todo se hacía como se había previsto.
Hormigas obreras de este gran proyecto. Y hablemos de materiales precisamente, porque no son los materiales escogieron con mucho cuidado, con el propósito de que este gran proyecto sea durable, ecológico y que sea, de un punto de vista de la temperatura, que sea extremadamente amigable para los habitantes que van a llegar. ¿Cómo se escogieron esos materiales?
Efectivamente, el tema del medio ambiente y del clima fue muy importante. La Villa Olímpica se imaginó teniendo en cuenta que en París en el 2050 vamos a tener un clima con temperaturas mucho más altas, como en Madrid o en Atenas hoy.
Vamos a llegar a 50 grados muchas veces.
Eso se dice, veremos si se cumple o no, pero bueno, en todo caso, esa fue la hipótesis de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que contribuyen a darle calidad a un proyecto y calidad medioambiental, y los materiales son una cosa. Al principio la idea un poco era que fuera una villa olímpica completamente construida de madera, y no fue así, no fue completamente de madera, pero hay mucha madera que se utilizó después por temas de financieros o técnicos no se usó madera para todo, pero bueno, eso fue importante.
Está muy presente aún así.
Exactamente, y después se usó también, por ejemplo, hormigón bajo con poco carbono fue también una invención tratar de mejorar las calidades del hormigón que se utilizaba, y bueno, y muchos materiales para las fachadas, la madera, la cerámica,
para refrescar en verano y mantener el calor en invierno, si somos un poco
exactamente, o sea, que son las cualidades bioclimáticas de la arquitectura, o sea que los edificios que se construyen sean cómodos en cualquier temporada, cuando hace frío, efectivamente en invierno, pero lo más difícil es protegerse del calor. Entonces, que los edificios puedan proteger del calor, y además todo el paisaje, la vegetalización, que haya mucha vegetación, muchos árboles, muchas plantaciones.
9.000 árboles ya se han plantado o se van a plantar.
La mayoría ya se plantaron. Y bueno, tienen que crecer, hay que dejarles tiempo, pero efectivamente que el espacio público también sea lo más fresco posible es un criterio importante para el confort en el futuro de la ciudad.
Esa es por la parte ecológica. Ahora la parte social, porque el gran desafío también es transformar este pedazo de Saint-Denis, que es un departamento muy pobre de Francia, con una población muchas veces cortada también de los centros. Entonces también usted lo desmitifica de cierta manera diciendo que, bueno, sí, esto muy bien, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, pero estamos construyendo un trozo de ciudad para sus habitantes.
Exactamente, los Juegos Olímpicos fue la oportunidad de construir un barrio un poco excepcional, donde se hace lo mejor que se puede, todo lo que uno hace de costumbre en un barrio, mucho más rápido que de costumbre, porque se hizo ahí en Saint-Denis y Saint-Ouen en 6 años, lo que habitualmente se hace en 20 años. Y efectivamente la idea es poder acoger y alojar a la gente común que vive en la ciudad, gente que viene a comprar su apartamento para vivir ahí, pero también
estudiantes, creo que son los primeros habitantes que van a llegar.
Efectivamente, también hay residencias para estudiantes y hay muchas viviendas sociales, 40% me parece. O sea que va a ser un barrio mixto, con gente muy diferente.
Con escuelas, con colegios.
Escuelas, comercios, lugares para trabajar, exactamente, como en cualquier barrio de cualquier ciudad.
Que quede este legado, decir que bueno, aquí pasó algo histórico, que pero también progresivamente vayamos hacia un barrio en donde viven gente común.
Exactamente, exactamente. Un barrio además que vuelva a encontrarse con el río. Era una idea muy importante que...
Con el río Sena.
Estas zonas en Saint-Denis y Saint-Ouen estaban cortadas del Sena porque eran zonas industriales. Y el transformarlos en barrios donde uno va a vivir permite volver a ver el Sena, poder pasear por el Sena.
Hay un kilómetro de paseo que se ha construido para que la gente justamente pueda apropiarse este borde de Sena como pasa en París céntrico.
Exactamente, sí. Que el Sena no sea únicamente para el centro de París y para la gente que vive en los barrios para gente rica, pero también para gente común, la gente en la vivienda social, en Saint-Denis, en Saint-Ouen, en l'Île Saint-Denis, todo el mundo pueda vivir con el Sena, que es realmente el elemento que unifica todo lo que se llama el Grand Paris, la métropole du Grand Paris. El río Sena hace que si uno se refiere al Sena, entiende que vive en el mismo universo.
Sí, porque a veces se nos olvida los que no vivimos aquí que París es pequeñito, el Exacto. París de las cartas postales, y luego la región parisina y todo lo que viene en la periferia es gigantesco, y por eso era la importancia de recobrar estos barrios y darles una nueva vida para esta población.
Exactamente. En París son 2 millones de habitantes, la metrópole son 12. Y bueno, o sea, la mayoría de la gente que vive y que se refiere a París vive en las afueras. Y el Sena es lo que unifica.
¿Cuál es su mayor orgullo en esta realización que todavía, recordemos, está en proceso? Esto va ya casi hasta finales del 2025 cuando se va a convertir en sí, que va a cobrar la vida como se ha planificado en este gran proyecto.
Sí, sí, todavía tenemos que... Va a haber un gran parque para el barrio, tenemos que construir una escuela más, tenemos que construir más viviendas para los estudiantes. Va, lo que me enorgullece es haber participado en este gran trabajo.
Haber sido seleccionado.
Haber podido trabajar, participar en un grupo muy importante. Quizás en cierto momento haber podido trabajar y hablar con los políticos para que la calidad de la arquitectura, del urbanismo, de la construcción, sea un criterio de elección, o sea que...
No solo el costo,
o sea que la calidad arquitectónica, la calidad de las viviendas, sea la mayor ambición para este barrio.
Pero usted, esta realización es como un ejemplo de cómo se debe construir hoy en día para el futuro. ¿Este es como un ejemplo de lo que debería ser la ciudad de mañana?
En todo caso, se hizo lo mejor que se pudo y puede inspirar a otros proyectos. Hay muchas cosas que pueden inspirar, hay muchas cosas que se pueden criticar porque hay cosas formales, los colores, cosas estéticas que pueden ser discutidas, pero en la manera de poner las prioridades en la calidad de la construcción, en la calidad, el, Que la gente se sienta bien en sus viviendas,
la accesibilidad.
La accesibilidad para los niños, para los ancianos, la conexión con el resto de la ciudad, los transportes, que uno pueda vivir en su barrio y tener las comodidades cerca de donde uno vive sin tener que andar en auto, caminando o a pie. Todo eso son ejemplos que se pueden volver a utilizar.
Ya hay, ya existen, antes de que cobre totalmente vida este bar, hay tours ya de patrimonio. ¿Qué le, a usted qué le evoca el hecho de que se organicen tours en este lugar?
Sí, me divierte, es interesante. Bueno, las villas olímpicas se visitan en el mundo entero. Uno va a Montreal, a Tokio, a Londres, a Barcelona, hablábamos de Medellín. Pero sí, me parece bien. La gente va porque le interesa visitar un barrio nuevo. Es una experiencia arquitectónica y urbanística, pero también va porque es toda la imaginación de los Juegos Olímpicos, ir a los mismos lugares donde estuvieron los campeones olímpicos, todo eso es todo un universo interesante y efectivamente que marca para siempre este nuevo barrio.
Y justamente hablamos mucho de la transformación, de cómo va a ser un barrio como cualquiera, pero no realmente. ¿Cuáles son los trazos, los rastros que van a quedar de este momento olímpico que ha marcado el 2024?
Y los rastros, bueno, hay algunas esculturas, algunas marcas en el espacio público. Yo creo que lo que queda es inmaterial, o sea, que es el recuerdo y la imagen de los Juegos Olímpicos que marcaron este barrio, pero como es un barrio urbano normal, si no sabe que la Villa Olímpica fue allá, estuvo ahí, que los atletas estuvieron viviendo allá durante dos semanas, no se puede adivinar. Hay que saberlo porque es el recuerdo.
Que quizás va a ser ese el gran éxito de este proyecto, que sea un recuerdo y que no quede ese elefante blanco que tanto se ha criticado en otras Olimpiadas.
Exactamente, sí, el objetivo principal.
Pues Michel Gund, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber evaluado con nosotros este gran proyecto de la Villa Olímpica.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.